El caso de los videojuegos clásicos o los videojuegos vintage que se les suele llamar hoy en día, esos en los que los años 80 causaron furor, ¿no? Títulos como Pac-Man, Donkey Kong o los inolvidables plataformas que se conocieron popularmente como los marcianitos.
Videojuegos que tienen una gran cantidad de seguidores agrupados en el colectivo Retroacción, una asociación para el estudio y divulgación de la informática clásica que funciona a nivel estatal y que tiene fuerte implantación aquí en Euskadi. Para hablar de Retroacción, contamos hoy con dos personas. Una es su presidente, Iñaki Grao. Iñaki, egunón, bienvenido al Boulevard y a la Factoría del Ocio.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por atender nuestra llamada. Y aquí, en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao, se sienta José Chumalanda, miembro de Retroacción. Egunón, José Chu, bienvenido también.
Hola, Egunón.
Empezamos por el principio, que es como hay que empezar todas las cosas. Habladnos de cuál es el objetivo, cuándo nace y cuál es el objetivo de una asociación como Retroacción. ¿Quién habla? Iñaki, por ejemplo, que es el presidente.
Bueno, por lo que me toca, ¿no? Siguiendo un poco con la presentación que habéis hecho, no es que Retroacción tenga una fuerte implantación en Euskadi, es que más allá podemos decir que por razones históricas Retroacción nació en Euskadi. De hecho, si tenemos que buscar los orígenes primeros de la asociación Retroacción y todos los eventos y demás actividades que organizamos, pues la primera vez que comenzó a gestarse la idea fue en una de las, bueno, ya famosas Euskal Encounters, que se estaba celebrando además en la antigua Feria de Muestras de Bilbao, es decir, muy cerquita de donde vosotros ahora mismo os encontráis.
Sí, por cierto, aquí hay ahora un solar totalmente vacío, pero ahí ha habido un montón de actividades, sí. Entonces, no, coincidimos, o el dato bueno es que Retroacción tiene su nacimiento aquí en Euskadi. ¿Y cuál es el objetivo de Retroacción? Contádnoslo.
Bueno, pues como ya se comenta en el propio título, ¿no?, de la asociación, pues somos una asociación dedicada al estudio y divulgación de la informática antigua, la llamada informática clásica, y dentro de lo cual pues no podemos negar que los videojuegos pues tienen un papel destacado, ¿no? Tanto por el propio interés de los aficionados a la informática antigua, no podemos negar que muchos informáticos profesionales de hoy en día comenzamos jugando con videojuegos allá en los años 80, ¿no? Y somos quizás los que estamos ahora mismo, pues, llevando adelante este tipo de movimientos, ¿no? De recuerdo o de potenciación, ¿no? De la informática de los videojuegos clásicos, ¿no? Los chavales de entonces, de los 80, ¿no? Y bueno, pues el objetivo de Retroacción básicamente es eso, es estudiar y divulgar de una forma siempre amena, divertida, pues lo que es la historia antigua de la informática, con especial concreción, como digo, pues en el tema de los videojuegos, ¿no?
Iñaki, ¿se puede decir que los Olivetti vuelven a estar de moda entonces?
Los Olivetti, bueno, los Olivetti realmente son quizás de los ordenadores menos conocidos, ¿no? Por estos lares, ¿no? Tal como comento, pues igual este movimiento, el nuestro de Retroacción o otros movimientos similares, surgieron, no podemos negarlo, ¿no? A raíz pues de esta afición que surge en unos chicos adolescentes de entonces, ¿no? Que jugaban pues con ordenadores igual menos conocidos. Los Olivetti igual era más conocido en las oficinas de los padres de aquellos adolescentes, ¿no?
Claro,
Nosotros
claro, claro.
jugábamos con los Spectrums, con los Commodores, con los Amstrad. Pero, y bueno, y son igual los que están en los ordenadores, las plataformas que están viendo este resurgir, ¿no? Hoy en día, los Olivetti, pues hombre, me alegra que lo nombres porque también forma parte de las colecciones, de los que somos coleccionistas, pero quizás igual no están tan renombrados, ¿no? Como estas marcas que igual ya son más legendarias que comento, el Spectrum, el Astra, el MSX,
Sobre todo en
etcétera.
juguetes, los Amstrad también tenían mucho juego, digamos, ¿no? Y no sé, esta tendencia de volver a los videojuegos antiguos a veces se relaciona con lo que han sido los juegos en los móviles, ¿no? Porque, claro, el móvil, al tener una tecnología inferior, ha rescatado también muchos de estos juegos más antiguos, digamos, y se supone que en edades más tempranas, más adolescentes, también empiezan a tener más público, que tiene esa cosa old school que llaman, ¿no? Que gusta mucho hoy en día, ¿no?
Sí, es curioso que cuando nosotros mismos los aficionábamos, comentábamos hace algunos años, ¿no?, en alguna de las conferencias de Retro Euskal, por ejemplo, el hecho de que se está perdiendo en la industria pues este sentido, digamos, del aprovechamiento de la tecnología, porque entonces en los 80, evidentemente, quien diseñaba y quien creaba videojuegos o otro tipo de software se las tenía que ver con un hardware, con unas máquinas, pues realmente muy limitadas. Entonces, digamos que la inventiva y el saber aprovechar al 100% los recursos con los que se contaba era algo imprescindible para hacer videojuegos entonces, ¿no? Al contrariamente que igual hoy en día, ¿no? Que se cuenta, casi se exige al jugador, ¿no? Al chaval que se sienta delante del PC, pues se le exige que tenga una máquina de ultimísima generación, y si no tienes tal tarjeta gráfica, que sepas que este juego no puede correr en tu máquina, ¿no?
Uh-huh,
era más bien al contrario. Y curiosamente, efectivamente, ha surgido, casi sin que nos diéramos cuenta, una nueva plataforma con capacidades limitadas, como son los teléfonos móviles. Y aquí, de alguna forma, se vuelve a pedir, ¿no? En puestos laborales de desarrollo de videojuegos, se vuelve a pedir gente que sepa capaz de aprovechar al máximo estas capacidades, ¿no? Tan limitadas. Y es curioso también, lo que comentas me recuerda que hace poco me estaba comentando también pues una persona de una de estas empresas, ¿no? De Bandai Namco Networks, concretamente, conocida, pues, entre otras cosas, pues porque son los propietarios de las licencias de algunos videojuegos tan conocidos como Comecocos, Pac-Man, Galaxian, etcétera. Y me comentaba él, tuvimos una relación en esta última Art Euskal, me comentaba que, curiosamente, de los videojuegos que ellos venden para teléfonos móviles hoy en día, la estrella, el videojuego que más se vende, no es la última versión de los Sims, la última versión, es Pac-Man. Pac-Man sigue siendo la estrella, efectivamente, que más venden ellos para videojuegos, o sea, para plataformas de teléfono móvil.
Sí. Bueno, solo quería apuntar eso.
José Chumalanda, que está aquí en estudios y deseando intervenir. Adelante, adelante.
Ya que tocáis los videojuegos y no puedo callar.
Adelante.
Y eso es que ahora los jóvenes de ahora, en los móviles tan actuales que son, están jugando a videojuegos de hace 20 e incluso 30 años. Uh-huh. O sea, que no se ha inventado la rueda con los móviles y los videojuegos que suelen llevar incorporados. Y luego, aparte, la verdad es que conocemos bastantes desarrolladores, algunos desarrolladores de esta época, de los 80, que hacían videojuegos para Spectrum, que actualmente están desarrollando videojuegos para móviles. Y la verdad es que, hablando con ellos, suelen comentar eso, que es como volver 20 años atrás al desarrollo, porque están con una máquina hiperlimitada. Y luego, aparte, que eso, un móvil es que ni siquiera tiene un mando para jugar, tienes que jugar con los botones, con los botones numéricos.
Claro.
Y efectivamente, como cuenta Iñaki, entendemos que el Pac-Man es de los más vendidos, porque jugar a un Sims o a un juego con un control un poco más complejo, con un teléfono móvil, con el teclado numérico, es, vamos, no imposible, pero vamos,
se impone. A mí
se me quedaría el dedo completamente aturullado, vamos.
Está claro. ¿Qué tienen los videojuegos clásicos que siguen interesando a tanta gente?
Pues yo creo que una de las cosas, digamos, más importantes de un videojuego clásico, para que sea esto, es su sencillez. Evidentemente, las máquinas antiguas, las de máquinas del 80, incluso ya podemos empezar ya a incluir a máquinas de los 90, porque yo creo que, como te comento, la ventana de tiempo ya de lo que es retro se va ampliando.
Es clásico ahora.
El tiempo sigue corriendo hacia adelante. Entonces,
somos más retro.
Se va ampliando la ventana de tiempo y se va incluyendo cada vez más máquinas. Entonces, yo creo que sobre todo es su sencillez. Ahora mismo, un juego de una consola de nueva generación, si no tiene un mando, 15 botones, y te tienes que aprender 40 o 50 movimientos, pues no es un juego bueno.
No es nada.
Y antiguamente era nada, 5 teclas, pues arriba, abajo, izquierda, derecha, un disparo. Cargabas el juego, ponías el juego y en 5 segundos estabas ya disparando. No tenías ni que leerte ni un libro de instrucciones, ni pasar un tutorial de media hora, ni nada. Era sencillez, nada. No había ningún secreto. Luego, sí que es cierto eso, claro. Al ser limitadas las máquinas en potencia, no podías, los gráficos, el sonido era limitado, pues decías, pues vamos a hacer algo que sea adictivo, pues se potenciaba sobre todo la jugabilidad de esos juegos, porque lo que es en gráfico, pues tampoco podías engañar al jugador, era lo que se podía enseñar, lo que podías poner de sonido y poco más. Entonces yo creo que eso es, en aquellos tiempos, sobre todo las ideas sencillas, adictivas, la jugabilidad, enganchar al jugador, eso yo creo eminentemente por eso. Es porque yo creo que el videojuego clásico es...
Que nunca muere, ¿no?
Yo creo que nunca va a morir. Y cuando salga algún otro dispositivo, pues ya los móviles ya no será, que será lo siguiente. Pero seguramente volverá a haber un Pac-Man, volverá a haber un Pong, y volverá a haber un Machacaladrillos. Que también, yo cada vez que veo un anuncio en la televisión, el juego de los ladrillos, el juego de las bolitas. Digo, ojo, pues estos juegos son de hace 20, 30 años y se llamaban de otra manera, pero bueno.
Quizá por eso también que los que se mantienen más al día, digamos, son los juegos más de acción y menos los de estrategia, ¿no? Eso porque es. Los de estrategia de hoy en día sí están muy elaborados, tanto gráficamente además, como sí. a nivel guión, ¿no? Entonces, claro, el Pac-Man, un Donkey Kong, son o sea, no sé, yo creo sí. que cualquier persona es se los puede poner y tienen una atracción universal, casi, ¿no?
Yo quisiera saber el Pac-Man, ¿qué historia tiene? Es que no tiene libro de instrucciones, yo creo que ese juego no tiene ninguna historia. O sea, es una especie de pizza que le falta una porción, digamos, y que va por
sí,
un laberinto.
Es verdad, es como un queso de estos laberinto que ya lo han catado.
Comiendo bolitas y luego hay cuatro fantasmas que te persiguen por detrás. Y ya está, y es pasar pantallas y pantallas y pantallas. Uh-huh. Y no tiene ningún secreto.
Iñaki Grau estará de acuerdo, claro.
Sí, claro. Además, estaba pensando, según comentaba José Chu, que quizás una de las razones de ese, el éxito a lo largo del tiempo de estos videojuegos que hoy consideramos clásicos es precisamente la atemporalidad del abstracto, ¿no? Es como comenta José Chu, pues efectivamente, un trozo de pizza comiendo unas pastillas perseguido por unos fantasmas, pues hombre, digamos que se parece bien poco a lo que los desarrolladores de videojuegos de hoy en día pretenden, ¿no? Que
este es dicho así queda fatal, ¿eh?
Gráfico.
Dicho así queda fatal, un trozo de pizza perseguido por unos fantasmas.
La verdad es que no lo simplifiquemos más de lo que
claro,
¿no?
Un poco.
Pero no deja de ser eso, efectivamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, si es divertido con un trozo de pizza como pastillas perseguido por unos fantasmas y sin más pretensión de acercarse a algo real ni nada parecido, pues esto puede ser divertido a lo largo de las décadas. Sin embargo, sabemos que un juego de acción actual, de guerra de hoy en día, ¿no? Que es real, que parece que te están disparando y que estás viendo la sangre del soldado de enfrente y demás, pues eso es llamativo hoy, pero mañana la sangre va a tener más realismo en la nueva consola que la que tienen actualmente en la de hoy, ¿no? Sin embargo, el trozo de pizza con los fantasmas, pues es algo que va a seguir ahí siempre que alguien quiera divertirse escapando de unos fantasmas mientras come pastillas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues casi se nos está acabando el tiempo, pero no quiero acabar sin que os podáis defender de una acusación que se ha hecho durante mucho tiempo. Ahora me imagino que no, porque es al revés, y lo va a explicar ahora, supongo, José Chu. Durante mucho tiempo a la gente aficionada al ordenador y al videojuego se le llamaba friki. Yo creo que ahora friki es al que no le gusta el ordenador y el videojuego.
Sí, es que yo creo que sí que es verdad que históricamente el término friki de modo despectivo se ha usado contra la gente que solía tener un ordenador, una videoconsola en casa, que en los tiempos aquellos, al ser un poco no muy asequibles de precio, igual era muy raro que gente la tuviera en casa. Y vamos, a veces sonaba raro, pues en aquella época decir, venga, vamos a mi casa, vamos a echar una partida a un juego. Y dice, ¿cómo? Pues vamos a ir a casa a jugar una partida, como era raro. En cambio, ahora mismo se ha dado la vuelta a la tortilla. El que no tiene una videoconsola o un dispositivo, vamos, un PC o cualquier otro tipo de artilugio para jugar, es que es un tío raro.
Es el raro.
Y incluso yo conozco a gente que no es que fuese antitecnología, pero no le gustan los videojuegos, y que de repente pues ha comprado una consola actual, pues la Nintendo Wii. Y no hay día pues que no diga, venga, hemos hecho una partida a mi casa a jugar. Y digo, ojo, pero macho, si no te reconozco. Pero si tú antes eras anti-videojuego, bueno, no anti-videojuegos, pero no jugabas nada y tal. Y diría, pero bueno,
es que los tiempos cambian.
Entonces
y
sí que es verdad que el tema eso del friki ahora mismo, y muchas veces se ha sacado el tema un poco, pues el friki ahora mismo se usa un poco en términos jocoso ya, porque históricamente he adquirido pues ya una definición, pues eso, pero ya...
Es que se nos ha terminado el tiempo. ¿Qué más nos gustaría que hablar? Ahora, eso sí, recordar que hay una cita importante para los aficionados a la informática clásica, que es ese Retro Euskal, que se celebra todos los años en la Euskal Encounter. La siguiente cita es para el año que viene, ¿verdad?
Sí.
Además, se va a encargar de su organización José Chumalanda, de la Retro Euskal del año que viene.
Sí, en teoría...
Pues que sea leve.
Sí, no ha empezado todavía y queda un año y ya estoy ya temblando.
Bueno,
de lo que me puede caer encima.
Fuera temblores. A Iñaki Grau y a José Chumalanda, sí. Muchas gracias por haber...
A mí me gustaría...
Adelante, Iñaki, rápidamente.
Comenta, sí, muy rápidamente, que aparte de Retro Euskal, que efectivamente será en julio del año que viene, dentro de Euskal Encounter, organizamos otra serie nosotros como retroacción de actividades y eventos en otras partes del estado. El mes que viene estamos en Zaragoza, concretamente, en la Universidad de Zaragoza, con el evento Retromanía, pero que todos los que quieran coger más información sobre las actividades que organizamos o ponerse en contacto con nosotros para cualquier tema, no tiene más que visitar nuestra web, que si me permitís es www.retroacción.org. Ahí tenéis información sobre lo que gente friki como nosotros pues hacemos, ¿no?, con el tema de los videojuegos clásicos y la informática antigua en general.
Pues muchísimas gracias, Iñaki Grau, José Chumalanda, y felices videojuegos e informática clásica.
Es que ricasco.
Agur. Vale, agur, agur.